capítulo 5 del libro de Marcos, versículo 25 al 34. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Todo lo tienen, hermanos? Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El versículo 34 dice: y él le dijo: hija. Dele la mano al que está a su lado y dígale: a los hombres en palabra masculina y a la mujer en palabra femenina, él me llamó hijo. Él me llama hijo. Él me llama hijo. O él te llama hija. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te doy gracias, te alabo. Te glorifico en esta noche preciosa, Señor. Gracias, Padre amado, porque una vez más, Señor, me concedes el privilegio de exponer tu palabra, Señor, en este altar sagrado, desde un altar sagrado, Señor. Dios mío, hemos sentido tu presencia a través de los cánticos, Señor. Te hemos dado adoración y alabanza. Señor, tú pusiste en mi corazón esta palabra para esta iglesia, Señor, este texto, Señor amado. Tú, Espíritu Santo, sabes la necesidad que hay aquí, Señor. Tú sabes, Señor, tú serás el que pondrá palabras, Señor, nos dará las palabras claves, Señor amado, para esta iglesia. Gracias, Señor, por la libertad que hay. Gracias, Padre. Te invito, seas tú, Espíritu Santo, a través de los labios de tu siervo, ministrando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Me llama la atención el poder de Dios. Cada vez que estudio la Escritura me concentro en su poder. A través de la Escritura, desde Génesis al Apocalipsis, vemos a Dios obrando con poder. En inglés esa palabra le da más énfasis, power. Poder. Nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios dueño del tiempo, dueño de tu ayer, dueño de tu hoy, de tu presente y dueño del mañana. Él mismo dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Algo que me sorprende es la manera de obrar de parte de este Dios poderoso con el ser humano. Muchas veces me deja a mí boquiabierto y, como decimos los puertorriqueños, loco y sin idea. Es la manera que brega con el ser humano, de la manera que trata con los demás. A unos atiende a tiempo, a unos Dios le llega a tiempo. Lo atiende en el momento preciso, en el momento que surge la necesidad, usted clama y Dios le responde. A otros, como que llega tarde, como que se atrasa. Y no sé si a usted le pasa, pero clama y clama y clama, y como que parece que Dios está de vacaciones, como que parece que está lejos, o atendiendo la necesidad de otro, o como que le interesa más la necesidad de otro, especialmente cuando estamos en congregaciones así, que escuchamos testimonio, escuchamos aquel que testifica, Dios me hizo esto, y Dios me hizo esto otro, y yo tenía esta necesidad, y clamé a Dios, y Dios me escuchó. Y usted comienza a decir dentro de sí, pero ¿qué pasa? Dios escucha al hermano Daniel, Dios escucha al hermano Molina, Dios escucha a la hermana tal, pero a mí como que no le importa lo que me concierne, no le importa lo que me está pasando. A otro parece olvidarse. Porque a esos que como que llega tarde, ¿verdad? Llega el momento que llega cuando usted no quiere. O sea, usted clama y clama y clama, y llega el día que usted no quería que llegara. Pero hay otros que parece que se olvidan. Pasa el tiempo, pasa la semana, pasan los años, y todavía, supuestamente, entre comillas, no ha llegado. ¿Cuánto alaban al Señor? Bueno, mi Biblia dice, y yo creo que es la misma que usted tiene, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y algo que yo he aprendido es que mi Dios nunca llega tarde, ni nunca llega temprano. Él llega a tiempo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ni se adelanta, ni se atrasa. O sea, llega en el momento preciso. O sea, es un Dios que todo lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo control. Nada lo intimida, nada, absolutamente nada lo intimida. Nosotros nos podemos intimidar, pero a Dios nada lo intimida, nada lo preocupa, nada, absolutamente nada le preocupa, nada le da temor. Hay muchos evangelistas americanos que dicen, He's an awesome God. Awesome God. Es un Dios tremendo. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo tengo ese Dios? Es un Dios tremendo, es un Dios poderoso, es un Dios terrible. En una ocasión yo prediqué un mensaje bajo el tema Dios terrible, porque hay una parte en la Escritura donde menciona Dios es un Dios terrible. Todo lo tiene bajo control, nada lo intimida, nada le preocupa, nada le da temor. Nada lo detiene, absolutamente nada. Lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay quien lo detenga. Lo que Dios se ha propuesto hacer contigo y conmigo, no hay nada, absolutamente nada que lo detenga. Él se lo propuso y Él lo va a hacer. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Nada le frustra. Nosotros los seres humanos nos frustramos, nosotros los seres humanos nos detenemos, nosotros los seres humanos nos preocupamos, nosotros los seres humanos nos da temor, pero el Dios que tú y yo le servimos es un Dios poderoso que todo lo tiene bajo control. Todo, todo lo tiene bajo control. No importa la situación que tú tengas, no importa la dificultad en que tú estés, Él lo tiene bajo control. Tal vez para ti Él llegó ayer. Tal vez para ti Él llega pasado mañana, tal vez para ti puede ser que llegue el año que viene, pero llega en el momento preciso, porque Él todo lo tiene bajo control. ¿Cuánto alaban al Señor? La Biblia dice que todas las cosas para Él son posibles. Todas las cosas para Él son posibles. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay problema que tú tengas que no pueda ser resuelto. No hay angustia que tú tengas que no pueda ser solucionada. No hay batalla en tu vida que tú tengas ahora mismo que no pueda ser solucionada por el Dios del cielo. Él sabe hacer las cosas. La Biblia dice, todas las cosas, aleluya, para Él son posibles. Todas las cosas, todas las cosas. Esa palabrita es enfática, todas las cosas. Pero dice algo, me gusta mucho la palabra, porque la palabra en otro texto dice que para el que cree, todo le es posible. ¿Y cuántos creen aquí en Dios? Cuando yo preparaba esto, yo decía, Señor, ¿cree en qué? En Él. Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu problema? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu situación? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu pena? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu dolor? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu necesidad? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu angustia? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu necesidad financiera? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuál es tu problema ahora mismo de enfermedad? Para el que cree en Él, todo le es posible. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar a Dios? Todo. Para el que cree en Él, para el que cree en Dios. Antes de yo entrar al pastorado, el pastor mío me decía, nos enseñaba a la iglesia y decía que Dios es como tú lo hagas. Si tú lo haces grande, grande. Si tú lo haces chiquito, chiquito es. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hay una situación, y hablando en cómo sorprende a Dios, cómo brega con el ser humano y con las situaciones, y es el hecho cuando creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre. Cuando nos vamos a la Escritura, podríamos mencionar muchos pasajes bíblicos del modo de operar de Dios. Y en muchos, a veces me rompo la cabeza y yo digo, pero Señor, yo no hubiera bregado de esta manera. Y yo no hubiera bregado así, yo no hubiera bregado con David de la manera que tú bregaste. Yo no hubiera bregado con Sansón de la manera que tú bregaste. Yo no hubiera bregado con Gedeón de la manera que tú bregaste. Pero Dios brega como Él quiere. Y el hecho de cuando creó al hombre, fíjese bien que es algo tremendo que creando al hombre, prácticamente creando al hombre, y aparentemente para el ojo humano, yéndose de las manos de Dios. Un Dios que todo lo tiene bajo control, un Dios que todo lo conoce, un Dios que todo lo sabe. Un Dios que nada lo intimida, ni nada lo sorprende, y nada lo coge por sorpresa. De momento crea al hombre, sabiendo lo que iba a suceder al ratito. Crea al hombre, y de momento se le va de sus manos. Mas no. Fíjese bien, aparentemente se le fue de sus manos, pero Dios comenzó a obrar con justicia y comenzó a preparar el camino para revelarse al ser humano que había creado. Cuando yo medito en este asunto, yo veo la grandeza de Dios, lo grande que es Dios. Señor, tú creas al hombre, tú sabías lo que el hombre iba a pasar, tú sabías lo que el hombre iba a hacer, mas sin embargo, tú no te limitaste por el pensamiento o por la mentalidad que tú tenías, la capacidad que tú tenías, sabiendo que el hombre iba a fallar, sino que te deleitaste en crearlo para a través de ese hombre mostrar que tú eres grande. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Se tomó su tiempo a través de las edades. Estableció pactos con el hombre, dispensaciones. Estableció modos operacionales para tratar con el hombre. Utilizó símbolos. Utilizó tipos o tipologías. Utilizó antitipos, posttipos. Comenzó a preparar el camino para su evento más grande, el evento más grande que Dios tenía. Porque Dios todo en el Antiguo Testamento lo hizo bregando desde el cielo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero el plan de Dios no era ese, bregar desde arriba. El plan de Dios era llegar al hombre hacia abajo. El plan de Dios era descender del cielo y comenzar a tratar con el hombre de tú a tú. Óyeme, y cuando Dios trata de esa manera, algo tiene que suceder en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El evento más grande, cuando preguntó, ¿a quién enviaré? ¿A quién yo podré enviar a bregar con este ser humano que yo he creado, que me propuse hacer algo grande a través de él, pero se ha descarrilado? Yo necesito a alguien que pueda descender, que pueda aparecer, que pueda tratar con el hombre y comenzar a dar, a manifestar mi gloria. Y hubo uno que, dice la Escritura, se llama Jesucristo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo hombre, aleluya, y comenzó a demostrar de que Dios es grande y de que Dios es poderoso. Ese se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden decirlo? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. un nombre poderoso, un nombre en el cual revelaría la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Él dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, pondrán las manos, aleluya, sobre los enfermos y serán sanados. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les haría daño. En mi nombre, cogerían serpientes en las manos y no les harían daño. ¿Cuánto tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen ese nombre? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo hubiera dejado al hombre por su propia cuenta. Pero qué lindo cuando Dios descendiende al nivel del hombre y comienza a tratar al hombre de tú a tú. En persona. Fíjese bien. No dejó que el hombre viniera a él. Él buscó. La parábola del hijo pródigo, que todos la conocemos. Este muchacho se decide irse, se fue y comenzó a hacer lo que le dio la gana. Pero hubo un momento en la historia bíblica que este muchacho volvió en sí y dijo, iré a mi padre. Se dio de cuenta de que lo estaba haciendo mal. Iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Lo menos que se imaginaba este muchacho es que cuando él llegó a la casa, llegando ya en la lejanía a la casa, la Biblia nos da una escena bien bonita. Y dice que aquel padre corrió hacia su hijo. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Corre hacia ti y hacia mí a socorrernos. Corre hacia ti y hacia mí a hacer un milagro. Corre hacia ti y hacia mí a atender nuestra necesidad. Corre hacia ti y hacia mí, aleluya, a librarnos del mal. Corre hacia ti y hacia mí, aleluya, para atender nuestra causa. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Aleluya. En la Biblia todos los movimientos que vemos de Dios en la persona de Cristo eran sincronizados, muy, muy bien planificados y articulados. Cada movimiento que el Señor hacía estaban bien calculados. A cada lugar que llegaba Cristo, hermano, a cada lugar que llegaba Cristo, llegaba a suplir una necesidad. Nunca vemos al Señor llegar a un lugar por pura casualidad. Nunca. Siempre que Jesucristo se movía, donde quiera que se movía, algo tenía que suceder. Eran movimientos sincronizados, calculados, no por casualidad. Cada vez que llegaba, y esto es algo que me llama mucho la atención, o provocaba revuelta cada vez que llegaba Cristo. O provocaba revueltas en la gente, o provocaba pánico en los demonios. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, porque ese es el Cristo que a tú y yo le servimos. Crea controversia. Él no es controversial, pero crea controversia. Porque la gente, cuando choca con Cristo, aleluya, se queda loco y sin idea, cuando no puede entender por qué Cristo es de esta manera, por qué Jesús obra de esta manera. Pero aquel que viene a Él, aquel que da su corazón a Él, puede comprender, porque escúchalo bien, hermano, lo tú y yo lo comprendemos porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace comprenderlo. Pero si en esta noche tú estás aquí y no le sirves al Señor, tal vez tú no puedas comprender la misericordia y la grandeza de Cristo, aleluya, porque esto se entiende espiritualmente, pero aquí está en esta noche para hacer un milagro en tu vida. Aquí está en esta noche el Cristo que yo le predico, el Cristo que yo predico para chocar contigo, para tratar contigo, para lidiar contigo, para lidiar con tu problema. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Aleluya. Pero a lo que nos concierne en esta noche, donde quiera que Jesucristo se movía, en la gran mayoría de los movimientos de Él, cada vez que entraba en contacto con la gente, lo más que me llama la atención, por encima de todo lo que podamos mencionar, era que muchos eran retados a hacer movimientos, y yo le llamo fuera de serie. ¿Cuánto alaban al Señor? Movimientos, eran retados a hacer movimientos fuera de serie, movimientos contraproducentes, movimientos irónicos, movimientos que nos dejan a nosotros estupefactos, como que no entendemos, pero ¿y por qué? Si Él puede obrar, nosotros el ser humano nos gusta de la manera más fácil. Por eso es que hoy en día la ciencia ha avanzado tan tremendo. Queremos las cosas a estilo no microondas, fast. Mas sin embargo, Dios se toma su tiempo en obrar con la gente y en obrar con nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Donde quiera que Cristo llegaba, rompía el protocolo usual. Donde quiera que Jesucristo entraba, los patrones eran rotos. Es que cuando Cristo llega, hermano, las agendas nuestras tienen que someterse a la agenda de Él. Cuando Cristo está en la escena, hermano, mire, hermano, cuando Cristo está en la escena, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Cuando Cristo está en la escena, oye bien, cuando Cristo está en la escena, tenemos que someternos a lo que Él quiere. Porque Él hace como Él quiere. Él obra como Él quiere. Rompe las agendas, rompe la costumbre. Cuando Cristo llega, se va el tradicionalismo. Cuando Cristo llega, se va el costumbrismo. Cuando Cristo llega, se va el cansancio. Cuando Cristo llega, se va la pereza. Cuando Cristo llega, se va el desánimo. Cuando Cristo llega, se va la tristeza. Cuando Cristo llega, se va el dolor. Cuando Cristo llega, se va la agonía. Cuando Cristo llega, algo sucede. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Mira, escucha bien, el Cristo que yo te predico, este Cristo que hace 2000 años menciona la Biblia que estuvo por Jerusalén, por Judea, por Samaria, predicando el Evangelio, es el Cristo que está en esta noche aquí. Está aquí, está aquí. Yo no tengo necesidad de pararme aquí a predicar de Él, porque ya Él está aquí presente, porque mi Biblia dice que donde hubieren 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Por ende, Cristo está en este lugar, aquí, 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 moviéndose aquí, moviéndose ahí. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Se equivocó el diablo una vez más en esta noche. ¡Aleluya! Se mueve ahí. Oh, si lo pudiéramos ver. Oh, si pudiéramos. ¡Aleluya! Nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver al Maestro moviéndose en este altar, moviéndose en estos pasillos, moviéndose en cada banca. Oh, si pudiéramos ver al Maestro sentarse al lado tuyo, sentarse al lado de nosotros, echarnos el brazo, cantar con nosotros, danzar con nosotros, ministrar con... ¡Oh, Kamashai! ¡Si pudiéramos ver a Cristo! Si nuestros ojos fueran abiertos en esta noche y pudiéramos ver al Señor. Si nosotros, hermanos, nuestros ojos fueran abiertos, hubiera una necesidad inmensa y en nuestra mente pudiéramos visualizar que Cristo siempre está presente. Siempre está presente. Siempre. Siempre está presente. El martes se va a dar culto aquí. Jesucristo va a estar presente. A lo mejor se dirige a un culto pasivo, pero eso no implica que no esté presente. Jesucristo estará presente. A lo mejor no se predica un sermón textual o un sermón homilético, aleluya, como se predica en otras ocasiones, pero Jesucristo está presente. A lo mejor predica uno de nuestros predicadores, aleluya, y no predica uno de los evangelistas de afuera, pero Jesucristo está presente. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? No hay necesidad de traer evangelistas, escuchen, no estoy en contra de esto, pero no hay necesidad de traer evangelistas de afuera para provocar el movimiento de Dios en medio nuestro, porque el movimiento de Dios en medio nuestro depende de la presencia de Cristo, no de la presencia del hermano tal, no de la presencia del hermano Daniel, depende de Cristo, y mi Biblia dice que Jesucristo está presente. Está presente, dilo así, Él está presente. Presente. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, abre nuestros ojos, Señor. Haznos apreciar tu presencia. No que la sintamos, sino abre ojos en esta noche. Que podamos visualizar que tú te estás moviendo. Que tú te estás moviendo, Señor. Hashakira manso. Alabanzo, Ekenma. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? La gente, lo más que me llama la atención, y de esto es que yo quiero hablar, porque la historia que cogí como texto en esta noche para predicar, habla de esto. Provocó a movimientos extraños, movimientos poco usuales. La historia que nos concierne en esta noche trata de una mujer que dice la historia que desde hacía 12 años, tenía un problema poco usual. La Biblia dice que el problema de ella consistía en que padecía de flujo de sangre. 12 años padeciendo de flujo de sangre. Yo quiero que usted y yo visualicemos un poquito la escena. Cuando empezó el flujo de sangre en esta mujer, estoy seguro que empezó como algo normal. Y las mujeres que están aquí comprenden mejor que yo. Yo no sé mucho de ese asunto. ¿Cuánto alaban al Señor? No es mi costumbre. Gloria a Dios. Tranquilo, quieto. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto la alaba? Pero visualicemos ese momento, algo normal en la mujer. La ley en el capítulo 15 de Levítico decía que cuando el momento mensual de esta causa venía la mujer, en el versículo 19 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Quiere decir que estaría 7 días. So, cuando esta mujer tuvo esa situación, lo tomó como algo normal. Era algo normal. Estaba preparada, porque toda mujer israelita se preparaba para ese momento y sabía que por 7 días sería inmunda. Lo que ella tocare o quien la tocare, si tenía esposo, había separación por 7 días. ¿Entiende? No podía llegar al santuario esa mujer por 7 días, no podía llegar, se perdía los cultos por 7 días porque era declarada inmunda. Y yo me imagino esta mujer pensando, bueno, por lo menos de aquí a 7 días, pues la situación se arregla. De aquí a 7 días voy a empezar entonces nuevamente en los cultos. Yo no sé quién esta noche esté pasando por una situación que tal vez en un principio la tomó como algo normal. Como algo momentáneo, como que esperaba que iba a pasar esta situación. Esta mujer, cuando le sucedió, estoy seguro que en su pensamiento decía, de aquí a siete días la situación se me arregla. Y es más, aquí las mujeres saben que hasta en 5 días. ¿Cuántos alaban al Señor? Si estoy mal, ustedes las mujeres que... Alábale. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en 5 días, en no más 7 días bíblicos, se me arregla la situación. Pero cuando llegó el día 7 y entró el 8, y pasó el 8 y llegó el 9, y pasaron 20 días y entra en el 25, y pasaron meses y siguió la situación. Y pasó un año y siguió la situación. Mi hermano, 12 años en un problema.
12 años en un problema. Y escuche bien, no es que esta mujer haya nacido con ese problema. En un momento en la historia de su vida se metió este problema. ¿Quién habrá aquí con un problema? No de flujo de sangre, pero un problema en su vida. ¿Quién tendrá aquí en un problema que lleve años tratando y que en un principio lo tomó como normal, como pasajero? Ya pronto esto se va, ya pronto esto se arregla. ¿Quién a lo mejor dijo, bueno, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé? Yo voy a clamar a Dios y Dios me va a responder. ¿Quién a lo mejor, aleluya, en algún momento en la historia de su vida ha utilizado todos los recursos bíblicos habidos y por haber y ha tratado con su situación, aleluya, y todavía pasan los días y nada sucede? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? 12 años con un problema que no era parte de su vida. 12 años con un problema que ella no lo provocó. 12 años con un problema que ella no lo buscó. 12 años con un problema que ella no quería. A lo mejor en esta noche haya alguien aquí con un problema que no quiere llevar. A lo mejor haya alguien aquí con una situación, aleluya, que no la ha provocado ella misma, sino que ha venido de momento. Pero te voy a decir algo, aleluya, hay solución para tu vida, hay solución para tu problema, hay solución para tu situación. Esta es la noche del milagro de Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? 12 años con un problema. La Biblia dice que esta mujer buscó solucionar. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Utilizó todos los recursos habidos y por haber para resolver su problema. Fue a las personas indicadas que podían ayudarle a resolver su problema y no pudo recibir nada. Al contrario, frustración. Quien podía ayudarle no le ayudó. A lo mejor la persona que tú has buscado que te ayude, a lo mejor es tu esposo. A lo mejor ha sido tu esposa. A lo mejor ha sido tu hijo. A lo mejor ha sido tus hijos. A lo mejor has buscado ayuda en tu trabajo, has buscado ayuda en la sociedad, has buscado ayuda en el gobierno, has buscado ayuda en todos los medios habidos y por haber, y no has podido encontrar la ayuda correcta. Al contrario, has utilizado todo, te has perdido el ánimo. Esta mujer gastó todo, se quedó pelada. Usa esa palabra en esta jerga. Gastó todo lo que tenía, su vida llena de sufrimiento, todo lo que tenía. Utilizó todos los recursos. ¿Y usted sabe lo que esto tiene que haber provocado en esta mujer? Frustración. 12 años frustrada. 12 años dada por vencida, se había dado por vencido. Mire, hermano, después de los 7 días, imagínese a ver que esta situación seguía. La ley ahí en el capítulo 15 le exigía a esta mujer estar apartada. 12 años sin poder ir a la iglesia. 12 años sin poder llegar al templo, 12 años sin poder llegar al tabernáculo, 12 años sin poder llegar a hacer, aleluya, sacrificios a Dios. 12 años, hermano, en una situación donde la ley le decía que lo que ella tocare, o lo que la tocare a ella, donde ella se sentara, donde ella se acostara, era inmundo. Todo lo que ella tocara era inmundo. ¿Cuántos tal vez se habrán burlado de esta mujer? ¿Cuántos tal vez hayan cogido la oportunidad, habían aprovechado la oportunidad para señalarle su fracaso, para señalarle su ayer, para señalarle su pasado, para señalarle sus debilidades? Porque eso es el hombre. El hombre le gusta condenar, el hombre le gusta señalar, el hombre le gusta destruir, el hombre le gusta gusta burlarse, el hombre le gusta, aleluya, que aquel no se levante, pero el Dios que yo te predico es un Dios que restaura, es el Dios de la segunda oportunidad, es el Dios que liberta, es el Dios que sana, es el Dios que llega a tiempo, es el Dios, aleluya, que levanta al caído. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Tal vez te han, aleluya, rechazado, te están criticando, te están censurando, te están señalando, te están señalando tu ayer, todavía no te han perdonado, pero el Dios que yo le predico, el Dios que yo, aleluya, predica esta Biblia, dice que Él me perdonó, que cogió mis pecados, los echó al fondo de la mar, que me ha dado una segunda oportunidad. Él mira mi ayer, aleluya, sepulta mi fracaso, sepulta mis errores y se concentra en mi presente para que yo pueda caminar hacia el futuro. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Frustración, agonía, dolor, pena. ¿Cuántos días esta mujer habrá salido a buscar solución a su problema con la esperanza de recibirlo? No nos pasa a nosotros, hermanos, que en muchas ocasiones salimos y creemos que vamos a recibir la palabra correcta, pero no la recibimos, salimos frustrados. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Salimos peor porque esta mujer buscaba la ayuda y la situación se empeoraba. Pero qué lindo la escritura que en el versículo 27 dice, cuando yo hablar de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús. Esa es la clave. Cuando yo hablar de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús. ¿Qué habrá oído hablar de Jesús esta mujer? ¿Qué habrá oído hablar en la historia, en ese presente de esta mujer, de Jesús? Mire, hermano, si usted se busca una armonía bíblica, esta mujer nos da a entender la armonía de que esta mujer tiene que haber oído hablar. Cuando Cristo llegó a una aldea y de momento le sale al encuentro un hombre leproso, un hombre con un problema, un hombre con una situación, un hombre donde la ley lo condenaba a vivir apartado, un hombre donde la ley le estipulaba cuando se acercara a alguien tenía que poner sus dos manos aquí y decir inmundo soy, para que el que viniera supiera que esta persona era inmundo y no podía acercársele. Esta mujer tiene que haber oído del movimiento de fe, del movimiento un poco usual de este hombre, y la valentía que tuvo este hombre para romper con el protocolo de la ley, con lo que la ley le demandaba, y hacer un acto de valentía y correr a Jesús cuando supo que Jesús estaba en la ciudad. Y aquel hombre, dice la escritura, que vino a Cristo y se postró ante Cristo y le dijo: Señor, si quiere, puede limpiarme. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? 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 Esta mujer tiene que haber oído aquel suceso cuando, aleluya, había un hombre paralítico y no tenían quien lo cargaran. De momento aparecen cuatro amigos y sabiendo que había mucha multitud y había dificultad para llegar a Jesús, estos cuatro hombres dicen: vamos a subirnos en el techo, y en el techo hacer un hueco, y tras de ese hueco comenzaron a bajar aquel paralítico. Y dice la escritura que cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, aleluya, le dijo a aquel paralítico: hijo, levántate y sé sano. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Esta mujer tiene que haber oído aquel evento, aleluya, que habla de una mujer viuda con un problema en un pasado y una mujer que en un presente se le muere su único hijo. Y cuando iba saliendo seguida por una multitud, Cristo seguido por otra multitud, saliendo de la ciudad, ahí se encuentra con Jesucristo. Y cuando Jesucristo ve la escena que le presentaba esta viuda llorando, condoliéndose, dice la Escritura que Jesucristo fue movido a misericordia. Y cuando, aleluya, Cristo se acerca, toca el féretro, lo que no podía hacer Cristo, lo que la ley le estipulaba que no podía hacer, lo que si lo hacía, lo que merecía era Cristo ser apedreado, Jesucristo toca aquel féretro y le dice a aquel muerto: levántate en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su mano y alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? ¿Cuántos pues que oyó hablar esta mujer? Esta mujer tiene que haber oído cuando llegó, aleluya, el maestro hacia un hombre con una mano seca y le dice a aquel hombre: extiende tu mano. Y en el momento que aquel hombre extiende su mano, cuando no la podía extender en el pasado, pero lo que tú no puedes hacer en el pasado, Cristo te lo puede hacer en este presente, porque para Él todo le es posible. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Extiende tu mano, extiende tu mano. Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? ¿Cuántos han oído hablar de Jesús aquí? ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? Estoy seguro que todo lo que has escuchado ha sido bueno. Todo lo que has escuchado es que sana a los enfermos. Todo lo que has escuchado es que liberta al cautivo. Todo lo que has escuchado es que cuando Cristo llega presente, los demonios tiemblan. Todo lo que tienes que haber escuchado es que resucita al muerto, el que salva al cautivo. ¡Qué Shamaya! ¡Qué Kamashaya! ¡Hirabakaya! Oyó, que tú has oído hablar de Jesús. Escucha bien, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu struggle en esta noche? ¿Qué has oído tú hablar de Jesús? ¿Qué has oído? ¿Qué has oído? ¿Qué has oído? ¿Qué has oído? Comienza a pensar en lo que hizo en aquella viuda, en lo que hizo en aquel hombre, en lo que hizo en aquel pastor, en lo que hizo en aquella mujer, en lo que hizo en aquel niño, en lo que hizo en mami, en lo que hizo en papi. Oíste. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Oyó que donde quiera que Jesucristo se movía, aleluya, los enfermos eran sanados. ¿Cuántos pueden alabar? Eso es clave, eso es importante. Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. 12 años con un problema. ¿Cuántos años llevas con tu problema? A lo mejor es un problema que hace días apareció. A lo mejor es un problema que tú no te lo buscaste, pero apareció en la escena de tu vida. Pero te voy a decir una cosa: en este presente que tú estás, tú tienes que haber oído hablar de Jesús. Tienes que haber oído. Concéntrate en esta noche, en el ayer. Oyó hablar de Jesús. Algo ha pasado. Gloria sea el nombre del Señor. El hecho de haber oído hablar de Jesús provocó en esta mujer una intrepidez tan tremenda, que dice que vino por detrás entre la multitud. Vino por detrás entre la multitud. Hermano, yo no sé, usted arrodíllese y ore al Señor y pídale revelación sobre este texto. Pero yo me arrodillé y yo le pedí al Señor revelación sobre este texto. Y yo le dije: Señor, ¿cómo habrá llegado aquella mujer a donde ti? ¿Cómo habrá llegado? La ley le exigía estar apartada del pueblo. Si esta mujer se acercaba a alguien, se corría el riesgo de ser apedreada. La muerte le esperaba. Eso no podía venir como Juan por su casa. ¡Hey, Jesús, aquí estoy! Porque tiene que haber en aquel lugar gente que la conocía. Y en el momento que alguien conociera quién era aquella mujer, ¿ah? Esto es un problema presente. ¿Oyó? Porque cuando usted sabe quién era Daniel Rivera, cuando usted sabe el problema que tenía o que ha tenido Daniel Rivera, ¿ah? Cuando usted sabe y conoce el pasado, hermano, se le hace difícil funcionar en este presente a favor de esa persona con un problema en el pasado. Lo usual es cuando usted conoce el pasado de una persona y conoce el problema serio de esa persona, en este presente usted la mira con duda, en este presente usted la mira, hay que tener mucho cuidado, en este presente usted la mira con ojos, aleluya, de condenación, en este presente, hermano, eso es lo usual en el ser humano. Y esta mujer era consciente del pensamiento y del sentimiento humano, aleluya. So, cuando yo le oré al Señor y le dije, Señor, revela. Mira, hermano, de la única manera que yo veo a esta mujer es de rodillas, gateando. No puedo dejar que nadie me vea. No puedo dejar que nadie me vea. No puedo porque allí está fulano de tal. No puedo porque allí está fulana de tal que conoce mi pasado. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No puedo porque si aquel me ve, lo que va a hacer es reírse y señalar y le va a hablar al otro del pasado. Olvídate del pasado. Cuando Cristo llega, el pasado queda en el pasado. Cuando Cristo llega, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si el hombre no las hace nuevas, Cristo las hace nuevas. Si el hombre te señala y se ríe de ti por tu pasado y por tu ayer, Cristo te mira con compasión, con ojos, aleluya, de levantamiento. Cristo te mira, aleluya, con paz para traer paz a tu vida, liberación a tu vida. Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, que agolpaban al maestro. Era tanta la multitud que agolpaban al maestro. Imagínense a ver que de momento este lado de esta nave se levante. Y todos se pongan unidos. Y yo quiera llegar a la parte de atrás. Esta mujer, aparte de estar agachada buscando la manera de llegar, me imagino que tiene que haber sacado obstáculos del camino. ¿Sabrá Dios cuántos cantazos recibió para llegar a Jesús? ¿Sabrá Dios cuántos pisotones recibió para llegar a Jesús? ¿Sabrá Dios cuántos le rechazaron para llegar a Jesús cuando la vieron doblada y no sabían quién era? A lo mejor cuántos rechazaron a esta mujer, pero ella, échate para el lado, échate para el lado. Tú no me consideras, tú no quieres, tú lo que sirves para señalarme, tú lo que sirves para destruirme, salte de medio que yo voy a llegar a Cristo. Tú lo que quieres que yo no llegue a Cristo, yo voy a llegar, salte. Mira, hermano, esto hay que echarle al lado lo que nos estorba. Si aquel se para de frente, si papi se para de frente, sácalo del medio. Si mami se para del frente, sácala del medio. Si tu esposo se para de frente, échalo para un lado. Si tu esposa se para de frente, échalo para un lado. Lo siento, negro, lo siento, negra, pero yo tengo que llegar a Cristo, aleluya, porque Cristo me va a dar lo que tú no me vas a dar. Cristo me va a dar, aleluya, lo que en el ayer, en el pasado, tú no pudiste darme, porque Cristo tiene un presente para mí. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Aleluya, aleluya. El versículo 28 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto. Mi texto de Marco, versículo 28 dice que ella decía, lo hablaba. Pero en Mateo capítulo 9, versículo 26 dice que decía dentro de sí. Decía dentro de sí. Y tú sabes una cosa, que las cosas se originan dentro. Dentro de tu corazón. Y cuando tú comienzas a pensar y a decir, yo voy a hacer esto, y yo me voy a levantar. Yo no sé cantar, pero yo voy a cantar para Dios. Yo no sé dirigir, pero yo me voy a proponer dirigir para Dios. Yo no sé predicar, pero yo me voy a proponer predicar para Dios. Yo no sé testificar, pero yo voy a testificar para Dios. Yo no tengo ánimo para llegar al templo, pero yo voy a proponerme llegar al templo. Yo no tengo en muchas ocasiones ganas de orar, pero yo me voy a proponer orar para Dios. Yo no tengo ganas de vigilar, pero yo me voy a proponer vigilar para Dios. Yo no tengo ganas de reírme, pero yo voy a proponerme reírme para Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si tan solamente tocar el borde de su manto. Yo no tengo que tocar a Cristo completo, solo su borde. El borde. Un toque nada más. Un toque. Un toque de sacrificio. Un toque de sacrificio. Esta mujer corría un riesgo en tocar al maestro. Esta mujer cogía un riesgo en tocar al maestro. Pero ella estaba dispuesta a pagar el precio. Porque ella sabía que aquel que había sanado al leproso y le había dicho, quiero ser limpio, se había identificado con la enfermedad del leproso. Aquel que había sanado al paralítico, aquel, aleluya, que había sanado al hombre de la mano seca, aquel que había sanado a aquellos enfermos, era capaz, aleluya, no de solamente sanarle a ella, sino de parar totalmente el flujo de su sangre. Aquel que había sanado al leproso, era capaz de arreglar su pasado, su problema del pasado, y darle un presente nuevo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Señor, no quiere que predique, pero yo voy a llegar. Tengo que llegar a tocar tu manto. Señor, no quieren que yo camine. Me señalan mi pasado, me señalan mi ayer, señalan mi fracaso. Oh, pero si tocare tan solamente el borde de su manto, no me importa que sea pisoteado, no me importa que sea echado a un lado, no me importa que sea criticado, no me importa que sea rechazado, no me importa, aleluya, que se burlen de mí, pero si tocare tan solamente el borde de su manto. El borde, el borde, el borde, el borde de su manto, el borde de su manto. Aquella mujer se conformó con el borde, pero en esta noche tú y yo no nos vamos a conformar con el borde. En esta noche está Jesucristo entero aquí para agarrarle. Agárralo, agárralo, agárralo. Haz un gesto de fe. En esta noche te agarro. En esta noche se soluciona mi ayer. En esta noche se soluciona mi pasado. En esta noche todo se me hace nuevo. Shake Hamaya. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. El borde de su manto, si tan solamente lo tocare, el borde de su manto, seré salva. Si tan solamente puedo tocar al Señor, si tan solamente puedo llegar al Señor, algo va a suceder en mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Cristo. Él es el camino, dice la Escritura. Él es la vida, Él es la verdad. ¿Tienes problemas? Ponlo en las manos de Cristo. ¿Tienes un pasado agrio y amargo, un pasado infeliz? Pon tu presente en Cristo. Tienes problemas financieros, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en tu hogar, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas, aleluya, para pagar la renta, para pagar el carro, pon esos problemas en Cristo. Toca, toca, toca en esta noche, si tan solamente tocare el borde de su manto. Si tan solamente tocare el borde de su manto. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Puede pararse alguien en el medio y decirte, oye, vas a perder el tiempo? ¿Puede pararse alguien en el medio y decirte y señalarte, si te cogen te fusilan? ¿Puede pararse alguien en el medio y decir, no vale la pena porque ya llevas 12 años en la misma condición? A mí no me importa cuánto tiempo tú lleves con el problema. Si empezó ayer, si empezó antiel, si empezó hace una semana, si empezó hace un mes, si empezó hace años. Yo solo te vengo a predicar una palabra profética, la palabra de este momento. Esta es la noche para un milagro en tu vida. Esta es la noche para Jesucristo hacer un milagro en tu vida. La noche de ayer pasó. Esta es la noche, hoy, hoy, si tan solamente tocar el borde de su manto. Cuando llega, que toca el borde de su manto, y fíjese bien que, cuando, que el borde implica que tenía que estar agachada, porque al Señor se llega humilde. Al Señor se llega con humildad. La Biblia dice que un corazón contrito, humillado, Dios no lo desprecia. Jamás. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. Es un acto de humildad. Dios brega con los humildes, a los arrogantes, Él lo echa a un lado. La altivez no le agrada a Dios. Dios brega con los humildes. En el momento que toca el borde del manto de Cristo, dice que al instante la fuente de su sangre se secó y aquella mujer sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué linda historia, ¿verdad? Pero la historia no se quedó ahí. Terminamos, hermano. Dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y esto es bien importante, Jesús se dio cuenta del toque de aquella mujer. Y es algo que me hace pensar, porque cuando él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? ¿Quién? Que Pedro le dice, Señor, ¿no ves que la gente te agolpa y te aprieta? Aquí hay un montón tocándote. ¿Ah? Si ahora mismo Cristo se materializara aquí, imagínese a ver, yo soy el primero que cojo para donde él y lo abrazo. ¿Ah? So, imagínense a ver cuántos habían apretando al Señor, tocándole. Pero el toque de aquella gente era un toque superficial. El toque de esta mujer era un toque profundo, porque era un toque de necesidad y era un toque que tocó a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Tocó a Cristo, tocó la esencia de Cristo. Y cuando tú te propones tocar a Cristo, tenlo por seguro que no vas a salir desapercibido. Ay, jamán, yo no sé si tú me entiendes, pero escúchalo, iglesia Benecer, en esta noche, esta iglesia adorando al Señor en esta noche aquí ha tocado a Cristo, y Cristo ha sido consciente de ese toque. Tal vez otro nos critique, tal vez otro nos señale, tal vez otro estén buscando de que la iglesia Benecer no vaya hacia adelante, aleluya. Pero hermano, yo quiero decirte algo, no hay gigante, no hay problema que se pare en contra de este pueblo, que Dios no lo derrumbe, que Dios no lo derribe. Jehová peleará con nosotros, aleluya, por nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién fue? ¿Quién es el atrevido que se acercó? Algo salió de mí, yo lo he sentido. Tú estás loco, maestro, si todo el mundo te está tocando. La gente te aprieta y se agolpa contra ti. No, ha habido una necesidad especial. Ha habido una necesidad especial y yo tengo que ser consciente de esa necesidad, porque tengo una palabra profética para esa persona. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? Escúchalo bien, en esta noche alguien ha tocado al Señor. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? Tú estás loco, Señor. ¿Qué pregunta ridícula es esa? ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo tú vas a decir eso? Si todo el mundo te está tocando, hasta yo te estoy tocando. No, alguien me tocó especial. Y esa persona tiene que declararlo, porque tengo una palabra especial para esa persona. Aquella mujer, dice la Escritura, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fui yo, Señor. Temiendo y temblando, fui yo, Señor. Tenía un problema en un pasado, 12 años. Estaba en una situación. Pero escuché hablar de ti. Escuché lo que tú hiciste en un pasado con aquel. Escuché en un pasado lo que tú hiciste con aquella. Y yo dije dentro de mi corazón, la necesidad mía, la fe mía se originó dentro. Comencé a decirla y después a expresarla. Y dije, si tocare tan solamente el borde de tu manto, yo sé que yo no merezco ser perdonado. Yo sé que yo no merezco estar aquí. Yo sé que yo no merezco porque mi pasado es feo. Mi ayer es feo. Mi ayer es frustrante. Aleluya. Muchos me han rechazado. Muchos me han abandonado. Busqué ayuda de aquellos que podían ayudarme y no pudieron ayudarme. Al contrario, la situación me era peor. Busqué, aleluya, recursos para solucionar mi problema y no, gasté todo lo que tenía. Señor, había perdido las esperanzas, estaba cansado, ya no tenía ánimo, ya no podía predicar, había enganchado los guantes, mi ministerio se había secado, mi liderato se había secado, ya no quería cantar para ti, ya no quería predicar para ti, el problema se había agravado, pero escuché hablar de ti. Cuando tú escuchas hablar de Cristo, tu ministerio cambia. Cuando tú escuchas hablar de Cristo, tu liderato cambia. Cuando tú escuchas hablar de Cristo, aleluya, tu agonía cambia. Cuando tú escuchas hablar de Cristo, tu dolor cambia. Cuando tú escuchas hablar de Cristo, tu tristeza cambia. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Señor, yo no merecía esto, pero yo lo dije dentro de mi corazón. Si tocare tan solamente el borde de tu manto, no merezco, merezco ser apedreada. Aquí estoy, pero yo solo sé una cosa. Aleluya. Yo antes era ciego y ahora veo. Yo solo sé una cosa. Antes estaba en flujo de sangre por 12 años. Y si me quieren apedrear, que me apedreen. Me muero salvo, pero no me muero, aleluya, inconverso. Me muero en Cristo y no sin Cristo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Levanta tus manos y adora al Señor. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Por esa fe has sido sana. Segundo, ve en paz. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. Él le dijo, hija. Esa palabra es clave. Muy clave. Cuando le dice hija, le está hablando, esta es tu segunda oportunidad. Este es tu momento de intentarlo de nuevo. Este es el momento de sepultar tu pasado. Hija, yo te perdono. Yo borro tu pasado. El hombre no lo quiere borrar, no lo borre. Pero yo sí lo borro. Yo hago todo nuevo. Yo te doy nuevo ministerio. Yo te doy nuevo liderato. Yo te doy nueva fuerza. Yo te doy nuevos ánimos. Yo te doy nueva visión. Yo te doy nuevas metas. Yo te doy nueva todas las cosas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Él le dijo, hija. Hijo. Ahora eres parte de mi familia. Lo que ha salido de mí te ha identificado conmigo. Ahora eres parte de mi núcleo. Ahora eres parte de mi vida. Hijo. Dale la mano al que está a tu lado y díselo. Él me llama hijo. Se acabó tu pasado. Se acabaron tus luchas. Se acabó tu dolor. Eres hijo. Hijo, eres heredero. Eres dueño, vienes a ser dueño, vienes a ser heredero, vienes a ser parte de ese núcleo. Los bienes del Padre son los bienes del Hijo. Vamos a estar puestos de pies. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te doy gracias. Te alabo y te glorifico en esta hora. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor.
porque tu palabra ha sido predicada en esta hora. Tú conoces en esta noche, Señor, tal y cual me la has dado y la has puesto en mis labios, así la hemos traído. Gracias, Señor amado, porque tú me llamas hijo. Señor, tú sabes y conoces nuestras luchas. Tú sabes los ataques, Señor, satánicos en nuestras vidas, Señor. Y los momentos, Señor, de dificultades en nosotros. Pero en esta noche tú nos has llamado hijo. Echas a un lado nuestro pasado, nuestro ayer. Y haces un presente nuevo. Donde fallaron los médicos, tan solamente con un toque a ti, hubo un milagro. Donde mis esperanzas habían faltado, llegaste tú y cambiaste todo el panorama de mi vida. Gracias por esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi pastor. Thank you.